¿Cuántos años creen ustedes que hace que llegó el hombre a la luna? ¿Que pisó el hombre en la luna? Pues... ¿50?
Sí.
¿Dónde estabais vosotros hace...?
Yo trabajaba ya en la COPE.
Y yo casi.
Profesor, ¿dónde estaba usted hace 50
años? Yo hace 50 años, madre mía, tenía 15. Uh-huh. Estaba mirando a París al mayo del 18, en el 68.
Javier Sierra, ¿dónde estaba? ¿En Teruel ya?
No. Yo, esa noche, la noche del 21 de julio del 69, la madrugada, mis padres se conocieron viendo la tele.
Tampoco es necesario dar tanto daño.
Sí, sí, bueno, pero digo por centrar la situación, ¿no?
Es que fijaos bien, la NASA ha cumplido 60 años de vida. También va a celebrar dentro de, en fin, un año o de unos cuantos meses.
Unos meses.
Los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Y además viene una pantalla ahora, una pantalla sobre la vida de Neil Armstrong, que fue el primer tipo que puso el pie sobre la Luna. No sabemos demasiado de Neil Armstrong.
No, porque fue un hombre bastante, digamos que recogido, ¿no? Es todo lo contrario de Buzz Aldrin, que fue el segundo de a bordo. Neil Armstrong era el comandante de la misión, Buzz Aldrin tenía que ser un poco el piloto de la nave. Y Buzz Aldrin, que es muy extrovertido y que estaba encantado incluso de que en Toy Story le hicieran un homenaje con aquel Buzz Lightyear, ¿te acuerdas? Bueno, pues es todo lo contrario a Neil Armstrong, que él se apartó completamente de la escena. ¿No? Fíjate, sonó en su funeral esta música que estamos escuchando, ¿no? El Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Él fallece hace muy pocos años, en 2012, a los 82, y casi no dio entrevistas desde su heroicidad en 1969 hasta ahora. Decía que tenía vergüenza de llevarse los aplausos que no merecía. Esto define muy bien su carácter, ¿no? Él sabía que para llegar él a la Luna habían estado trabajando 400.000 personas en el proyecto espacial, que venían casi todas del proyecto Manhattan, y él era simplemente la punta de lanza. Alguien tenía que haber ido. Y decía también Armstrong que aquel vuelo del Apolo 11, en principio, no tenía por qué ser el que tenía que poner, digamos, sus patas sobre la superficie de la Luna, ¿no? Podía haber sido cualquier otro de los vuelos de las misiones Apolo, y le tocó a él.
Él aprendió a volar antes que a conducir.
Sí, él es de un pueblo muy pequeño, de Ohio, Wapakoneta, un pueblo que no está demasiado lejos, por cierto, fíjate de lo que son las casualidades de la vida, de donde los hermanos Wright emprendieron el primer vuelo de la historia. Esa historia de los hermanos Wright, a él, claro, le impactó, eran los héroes de Ohio, y desde muy pequeño se dedicó a construir modelos de aviones, los aviones que él veía por todas partes. Él los reproducía meticulosamente, los colgaba del techo de su habitación, y cuando se aburría de ellos los encendía con un mechero y los tiraba por la ventana, ¿no? Ese es el inicio que le llevaría a los 15 años a acercarse a un aeródromo cercano y a interesarse por volar. Le costaba entonces unos $7 la hora el vuelo, que era un dinero para aquellos años 40, ¿no? Pero los ahorraba. Él trabajaba limpiando coches y lo que podía hacer en aquel pueblecito de 6.000 habitantes, y los invertía todos en volar. Así que podemos decir que Neil Armstrong ha volado casi en todo lo que tenía alas, ¿no? Desde aquellos 15 años hasta los 82, porque lo llamaban de Airbus y de las grandes compañías aeronáuticas para que probara sus aviones como homenaje, en fin, a su heroicidad del año 69.
¿Y qué le hacía ser un hombre algo taciturno? ¿Tiene fama ese carácter?
Bueno, la fama la tiene y bien construida. Fíjate que él, como héroe nacional, podía haber optado por ser enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, o como soldado de la Marina, podía ser también enterrado en el mar, lanzado su cuerpo al mar. Eligió lo segundo, eligió lo del mar, porque no quería que nadie fuera a rezar ante su tumba, ¿no? Y quizá la explicación esté en el carácter de las gentes de Ohio, ¿no? Gentes como muy recogidas, muy introvertidas, rurales, que él desarrolló al máximo, pero sobre todo que anteponía una cierta nobleza, ¿no?, a todo lo que hacía. Hay una anécdota que a mí me ha llamado mucho la atención. Se acaba de publicar en España la biografía de Neil Armstrong, el primer hombre, es su biografía autorizada. Y ahí cuenta cómo en el año 51, cuando era piloto de combate en Corea, en uno de los vuelos de madrugada por una zona infestada de soldados coreanos, observó un grupo de ellos saliendo de un barracón haciendo sus ejercicios matinales, ¿no? Cualquier otro soldado hubiera aprovechado la circunstancia en tiempo de guerra para disparar contra aquellos hombres y acabar con ellos. Pero él se lo planteó, dijo, están desarmados, no puedo hacerlo, y continuó el vuelo, ¿no? La anécdota no la contó nunca, pero trascendió al fallecer él cuando se desclasificaron papeles vinculados a su servicio militar y refleja muy bien el carácter, ¿no? Un tipo honorable.
¿Tú lo conociste además?
Yo lo conocí, sí, lo conocí en 2011 en la isla de Tenerife. Él vino a España unos días para conmemorar los 60 años del lanzamiento de la Vostok 1, de la nave que lanzó a Yuri Gagarin al espacio y que puso el primer hombre en órbita, ¿no? Y me llamaron mucho la atención varias cosas de él, ¿no? Primero, cómo se organizó su visita para que no coincidiera con Buzz Aldrin, ¿no? No se podían ver, era una cosa muy conocida, pero yo pensaba que era una leyenda urbana. Pero él vino de lunes a miércoles y Buzz Aldrin llegó al congreso homenaje de miércoles a sábado. Es decir, que no encontraron la oportunidad para verse, ¿no? Y luego me llamó mucho la atención que él sabía que lo miraban, ¿no? Sabía que todo el mundo lo mirábamos, yo también, claro, como alguien especial, y a él eso le incomodaba, ¿no? Solo se relajaba cuando no le preguntaban por la carrera espacial, ¿no? Cuando le abordaba sobre por qué se dedicó a dar clases en el año... Fíjate, es que esto es una cosa muy curiosa. En el 69 es héroe mundial para la historia, y en el 71 deja la NASA y se retira a Cincinnati, cerca de su pueblo natal, para dar clases de ingeniería aeroespacial, ¿no?, en una universidad. Y cuando le preguntas por la universidad, por sus alumnos, por las cosas cotidianas, o por, en fin, su mujer, o por sus dos hijos, es cuando él se venía arriba, sonreía y se relajaba, ¿no?
¿Creía en los ovnis?
Pues mira, fue siempre muy respetuoso con este asunto. Sabía que varios de sus compañeros de misión habían visto cosas que no habían podido identificar. Y en ese sentido, como era un hombre que huía siempre de la polémica y de la confrontación, si alguien le preguntaba por los ovnis, se encogía de hombros, decía que él creía que podía existir vida inteligente extraterrestre, que no sabía si había llegado, pero que había gente que había visto cosas extraordinarias. Lo que sí hizo fue, fíjate, tuvo una incursión en el misterio muy curiosa. En 1976, en agosto del 76, encabezó una misión arqueológica a Ecuador, a una red de galerías subterráneas donde se supone que se habían encontrado unas planchas de oro pertenecientes a una civilización perdida. Esas planchas se habían hecho famosas porque Erich von Däniken, un famoso autor suizo, dijo que aquello tenía que ser de una cultura extraterrestre. Y héteme aquí que aparece Neil Armstrong en Ecuador al frente de esa expedición buscando las planchas de oro que nunca encontró. Pero bueno, eso quería decir que el hombre estaba muy interesado por estas cosas y que buscaba una gran misión. Ponte en su piel, Carlos, alguien que llega a la Luna con 30 y pocos años, ya nadie va a hacerle sombra nunca. ¿A qué va a dedicar el resto de su vida, ¿no? Es decir, ¿qué otra misión, qué otro objetivo, qué otra cosa tiene por delante? Eso se llevó a casi todos los astronautas del programa Apolo por delante. Todos cayeron en depresión, Neil Armstrong también. Casi todos se divorciaron al poco porque no encontraban sentido ya a sus vidas, a nada. Neil Armstrong aguantó con su esposa hasta el año 94, pero terminó también divorciándose porque estaba en otra, en otra galaxia, ¿no?
Está apasionante la historia.
Sí, sí.
Que ahora vamos a celebrar dentro de unos meses los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Nos ha contado este hijo adoptivo de Teruel.
Sí,
que la semana pasada, creo que te dijeron.
La semana pasada me honraron con esto.
Fantástico. Claro. Que se llama Javier Sierra. Un gran abrazo, Javier.
Un fuerte abrazo, Carlos.